Señor, qué preciosa alabanza, Señor. Toda rodilla se doble y confiese que Jesucristo es el Señor. Señor, no tan solo nuestras rodillas, sino nuestro espíritu, alma y cuerpo, todo nuestro ser, toda nuestra vida, todo lo que somos, se postra ante ti. Tiramos nuestras coronas, tiramos todo nuestro ser a ti, bendito, y decimos, tú eres el Señor, tú eres el Rey, tú eres el Dios de nuestra vida. Solo tú tienes palabra de vida eterna y tú nos amaste con amor eterno, bendito Dios. Cuando no existía pecado, no existía caída, ya nos escogiste en amor, bendito Dios. Nos predestinaste para ser llamados eficazmente, bendito Dios, para ser justificados con la justicia de vida en Cristo por medio de la fe. Señor, nos está santificando por la renovación del Espíritu, Señor, y esperamos la redención gloriosa de nuestros cuerpos, bendito Padre. Gracias, bendito Dios. A ese es el Cristo que adoramos, ese es el Cristo de nuestra salvación, que tiene cuidado de toda nuestra vida, de todo detalle, de toda necesidad. Por supuesto que eres digno de ser confiable, bendito Dios. A toda área pequeña o grande la ponemos en tus manos, Señor. Y tomamos tu yugo, venimos a ti, bendito Dios, para hallar el descanso, el reposo. Y gracias por la obra de la cruz, porque en la medida que meditamos, nos deleitamos en la justificación, entonces se exhibe la santificación, bendito Dios. La santificación es el fruto del Espíritu, no es el fruto de nuestro esfuerzo, no es el fruto de nuestro mejoramiento ni nuestra autosuperación, sino es el obrar del Espíritu. Y cómo obramos, cómo se manifiesta esa obra del Espíritu, cuando nosotros tenemos una mente, Señor, como dice Pablo Crino, Señor, proponiéndose a no pensar otra cosa sino Cristo y este crucificado, bendito Dios. Gracias, amado Dios. Cuando hacemos nuestra meta a Cristo en la cruz, Cristo resucitado, cuando hacemos nuestra meta por la fe, ve la justificación, entonces se abre la válvula de nuestra santificación. Gracias, bendito Dios. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Bendecimos tu palabra hoy día, esta poderosa revelación que tú nos confías, Señor, y que dé fruto a ciento por uno en nuestras vidas para tu gloria. Amén, amén, amén. Hoy entramos a nuestro quinto mensaje de esta serie, El Misterio Escondido. Recuerda que hemos mencionado varios misterios. El misterio de la Trinidad. La Trinidad no se puede estudiar por la mente, es por la revelación de Dios. También está el misterio de la piedad, que es el misterio de la salvación en la cruz. Y está el misterio de la voluntad de Dios. Que el misterio de la voluntad de Dios simplemente es que Cristo, Dios quiso reunir todas las cosas en Cristo, por Él, por medio de Él y para Él. Ese es el misterio de la voluntad de Dios, que todo esté en Cristo Jesús, hermanos míos. Hay otros misterios más que se llama el misterio de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el nuevo hombre, la nueva creación. Pero de eso estudiaremos más adelante, hermanos míos. Así que estamos estudiando. Cristo es nuestro todo. Cristo es nuestra sabiduría. Cristo es nuestra justificación, santificación. Y hoy día Cristo ha sido hecho para nosotros nuestra redención. El tema de hoy es Cristo, nuestra redención, hermanos míos. Amén, amados santos. Antes de entrar al tema, simplemente quiero llevarlos a esa analogía. Cuando Adán fue puesto a dormir, de su costilla fue sacada Eva. ¿Dónde estaba Eva antes que fuera creada? Estaba en Adán. ¿Amén? Así que estaba en Adán y fue sacada de Adán. ¿Amén, amado? Y subsistía por Adán. Porque Adán tenía que protegerla, lavarla, guardarla, hacer cabeza de ella. O sea, estaba en Adán, de Adán y por Adán. ¿Amén, amado mío? De la misma manera, Cristo, el segundo Adán, durmió por tres días, y de él estaba en Cristo, porque la vida de la iglesia estaba en Cristo. De Cristo salimos, de Cristo, y hoy subsistimos por Cristo, hermanos míos. Amén, amados míos. Y ese es el misterio de la creación de la iglesia, hermanos santos. Entonces nuestra vida depende de la vida que tenemos de él, por él y por medio de él, hermanos míos. Amén, amados. Por eso que dice Juan 1:16, de su plenitud tomamos todo. Juan 1:16 dice, porque de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. Increíble, entre más gracia recibes. La medida de recibir gracia es ver la gracia de Dios. Cuando tú ves la gracia de Dios, más gracia se te atribuye. Entre más tú piensas en gracia, más se te atribuye gracia. La manera de recibir gracia es pensar en la gracia, entender la gracia. Y es una plenitud. Y quiero decirte, es insondable. Amén, amados míos. Y tú dirás, hermano Joel, ¿cómo pago la hipoteca en mi casa? Pensando en gracia. ¿Cómo levanto a mis hijos? Pensando en gracia. ¿Cómo salgo de la deuda? Pensando en gracia. ¿Cómo arreglo mi matrimonio? Pensando en gracia. ¿Cómo alcanzo mi destino? Pensando en gracia. De su plenitud tomamos todo. Estamos en Él, de Él salimos y por medio de Él subsistimos, hermanos santos. Y es importante que tú sepas entender qué es gracia y cómo la recibimos, hermanos santos. La gracia no se recibe, dame más gracia, Señor. No, la gracia hay que entenderla. ¿Y cómo se entiende? En la cruz. Nada es más maravilloso en el universo que la cruz. Nada es más glorioso Dios que la cruz. Entre más tú piensas en la cruz, entre más tú piensas en justificación, más se te da santificación. Más se te da regeneración, más se te da renovación, más se te da redención, hermanos santos. Entonces, es importante que tú y yo veamos que la plenitud de vida que tenemos en Cristo. Cuando un muchacho se sienta 3 horas a pensar en justicia, ¿sabe qué está haciendo? Recibiendo gracia para su matrimonio, gracia para sus hijos, gracia para su esposa, gracia de protección, gracia de dirección. Todo eso no es pérdida de tiempo. Estás ganando. Amén, amados míos. ¿Quieres ser tentado? ¿Quieres ser arrasado por el pecado? Hermanos míos, olvídate de la gracia, olvídate de la justicia. Para que tú veas, el pecado es real. El pecado es real. Tú te descuidas un ratito, te arrastra con todo. Arrastra a tus hijos. Arrastra tus finanzas. Arrastra tu negocio, arrastra toda tu vida. Si tú te descuidas del pecado, el mal está presente, el pecado está presente. Y solamente somos guardados cuando nosotros tenemos nuestra mente en la cruz de Cristo. Hoy vamos a entrar a nuestro cuarto tema de la salvación, hermanos santos. Que Cristo ha sido hecho por Dios nuestra redención. Redención. Aquí vemos las 3 R's. Ya estudiamos justicia, ¿cierto? Justicia es regeneración. Ya vimos santificación. Santificación es renovación. Y por último, redención, que es la resurrección. Ya, así que hemos visto regeneración, renovación y la resurrección. Amén, amados míos. Cuando se habla de redención, siempre se tiene en una mentalidad de sacar algo de la esclavitud. Algo que está oprimido tiene que ser redimido. Amén, amados míos. Son el contexto de endeudamiento, en el contexto de esclavitud, es que entra el concepto de redención. En el caso de Ruth, fue redimida. Boaz la redimió. Amén, amados míos. Redención nos saca de esclavitud. Israel fue redimido de la esclavitud de Egipto. 400 años de esclavitud. Tú y yo fuimos redimidos del poder del pecado, de la condenación del pecado, y seremos redimidos de la presencia del pecado. Amén. Así que cada vez que tú veas la palabra redención, siempre está en un contexto de endeudamiento y un contexto de esclavitud, hermanos míos. Redimir es pagar para recobrar algo. O libertar a alguien pagando un rescate. Pero siempre hay un precio. Siempre hay un precio, hermanos míos. Existen 3 elementos importantes en la redención. El que redime, en este caso el redentor, el precio de la redención, el costo, y los redimidos. El objeto de la redención. Otra vez, el redentor, el precio de la redención y los redimidos. Cristo en nuestra redención es 2 cosas. Él es el redentor y el precio de la redención. Él mismo se pagó como precio. Amén, amados míos. Entonces, importante, Romanos 7:14, voy rápido, después voy a bajar la velocidad, porque no van a tener tiempo de estar buscando las escrituras. ¿Ok? Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, dice, vendido al pecado. Está hablando Pablo, ya siendo Pablo, hermano mío, siendo apóstol, siendo cristiano. Dice, yo soy carnal, vendido al pecado. ¿A qué se refiere? A esa área en su vida que todavía no es redimida. Y anhela ser libre de ella. Por eso dice, miserable de mí. Quiero ser libre de esta área de mi vida que todavía no es redimida. Así que tú y yo somos vendidos al pecado. Nos engusta el pecado. Tomamos excusa por el pecado. Nos escondemos en el pecado. Es parte de nuestra naturaleza. Corremos al pecado, hermanos míos. Entonces necesitamos ser redimidos de allí, hermanos santos. En Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. No dice rescate por todos, en rescate por muchos. Mateo 20:28. Así que Cristo es la redención, el Redentor, y nosotros somos el objeto de esa redención, hermanos míos. Amén, amados míos. Él pagó el precio de nuestra redención, hermanos míos. Como nuestro precio de rescate, fuimos unidos a Él. Lo interesante es que como Cristo fue nuestro precio de rescate, fuimos unidos a Él. Fuimos unidos en su muerte. Nuestro viejo hombre fue unido a Él en su muerte, pero la vida de Él, que cuando Él resucitó, fue puesta en nosotros. Estoy repasando, todo esto lo deben ya ustedes saber perfectamente. Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación. La palabra propiciación es apaciguar la ira, quitar la ira. Cristo no le dijo al Padre, ya, sana la ira. No, Cristo sufrió toda la ira de Dios. Cristo es nuestra propiciación. Por eso que cuando los filisteos quitaron la tapa del arca, o los creyeron, los filisteos también quitaron en la tapa del arca y murieron miles de personas y la devolvieron. Cuando la devolvieron y quitaron la tapa del arca, toda la ira de Dios estaba. Sin Cristo, la ira de Dios es horrible. Cristo es nuestra propiciación, es la tapa, la silla de la misericordia, hermanos míos. Dice Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Amén, amado. Así que Cristo es nuestra redención, hermanos míos. Así que otra vez voy a repasar. Hemos visto la justificación, que es nuestra regeneración. Otra vez, quiero explicarle, hermanos míos. La justificación aplica a qué cosa? A nuestro espíritu. Fuimos justo una vez y para siempre. Se llama la regeneración. Nuestro espíritu fue regenerado, recibió vida de Dios. Es un hecho. Tu espíritu es vivificado. Ha sido regenerado, ha sido justificado. Ahora viene la santificación. Aplica a nuestra alma. Aplica a nuestra alma. Vamos renovando nuestra alma. Nuestra alma va cambiando. Nuestro yo va cambiando. Nuestros temores van cambiando. La condenación es cambiada por paz. Esa es la santificación. Ahora estamos estudiando la redención. Aplica a nuestro cuerpo. A nuestro cuerpo. Ve la salvación completa, hermano santo. Aplica a nuestro cuerpo, hermanos míos. Debemos aprender a conocer a Cristo como nuestra justicia. Es decir, aplicarlo al espíritu. Como nuestra santificación. Es decir, aplicarlo al alma. Y como nuestra redención. Es decir, aplicarlo al cuerpo. Y debemos permitir que el Señor nos rescate de la ignorancia de las tinieblas, hermanos míos, para que tendamos la esfera de la salvación completa, hermano santo. Así que entrando en el tema de hoy día, veamos la doble aplicación de la redención. ¿Recuerdas la doble aplicación de la justicia? La justicia era para Dios, la justicia es para nosotros. Bueno, lo mismo. También la santificación es doble aplicación. La justicia es para Dios, somos santos. La justicia en nosotros es santificación. Pero la redención tiene una doble aplicación. redimidos ante Dios y la redención aplicada a nosotros. Amén, amados míos. En el objeto de Dios ya fuimos redimidos. A los ojos de Dios estamos sentados a su diestra. A los ojos de Dios somos sus hijos. Ahora, lo que ya es un hecho en Él, hay que irlo aplicando en nosotros. Amén, amados míos. Entonces tenemos la doble aplicación de la redención de Cristo. La primera, redención ante Dios. Y la segunda, redención en nosotros. Redención en nosotros. Amén, amados. El primer caso, Cristo como nuestra redención ante Dios, significa que fuimos rescatados una vez y para siempre del poder, condenación y esclavitud del pecado. Ante los ojos de Dios ya fuimos redimidos, espíritu, alma y cuerpo. Todo ha sido concluido. Con razón Cristo dijo, terminado es. O sea, objetivamente, toda salvación fue terminada, completada, consumada, hermanos míos. Aplicativamente, o sea, subjetivamente es otra cosa. La estamos aplicando, estamos creciendo en esa salvación. Ahora, la segunda aplicación, Cristo no solo es nuestra redención ante Dios, sino también la redención en nosotros. Cristo como nuestra redención interior está particularmente relacionada a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo. Otra vez, nuestro espíritu ya fue regenerado, justificado. Nuestra alma está siendo santificada, pero nuestro cuerpo todavía no es redimido. Por eso que como la tierra gime, nuestro cuerpo también gime. Nos estamos envejeciendo, nos estamos enfermando. Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me libera de este cuerpo de muerte? No tan solo que se envejece, sino que el cuerpo tiene una alianza al pecado. Este cuerpo es leal al pecado, no es leal a ti y no es leal a Dios. Nuestro cuerpo que embellecemos y lo peinamos y lo adornamos, no es tu amigo. Y Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me libera de este cuerpo mortal? De eso que estamos hablando hoy día, la redención va a ser consumada en el futuro. Y ahora, mientras tanto, ¿qué hacemos? Esperamos la resurrección de nuestro cuerpo. Amén, amados míos. Pero mientras tanto, hay que entender, si no lo entendemos, si no comprendemos la obra de la cruz, ¿cómo recibimos los beneficios de la cruz ahora en el cuerpo? ¿Cómo añoramos la esperanza que tenemos? No hay peor cristiano que el cristiano ignorante. Es como si no hubiese sido redimido. No conoce la salvación del Señor. Amén, amados míos. Entonces, la redención a nosotros se nos aplica, otra vez, hay dos tipos de redención, la redención para Dios, redención en nosotros. Es la misma redención, pero objetiva y subjetiva. La redención en nosotros se nos aplica en etapas, en tres etapas. No se nos aplica de un solo golpe. ¿Comprendemos esto, hermanos míos? Y es importante que entendamos que la redención se nos aplica a nosotros en pagos, en tres pagos. Se nos dio el primer pago, redimido nuestro espíritu. Se nos regeneró. Amén, amados míos. La redención a nosotros se nos aplica en tres etapas. Redención del espíritu, redención del alma y la redención del cuerpo. Vamos a ver, por favor, ahora sí nos detenemos, bajamos velocidad. Romanos 8, 10, hermanos míos. Ahora sí quisiera que abran las escrituras. Romanos 8, 10, por favor. Estamos amados. La redención que Cristo compró en la cruz es total, absoluta y completa. Sin embargo, se nos aplica en etapas, en fases. Y si uno no la comprende, tiene derrota. Quiere alcanzar lo que es en el futuro, lo que no se le puede dar. Y descuida lo que ya sí se le dio. Amén, amados míos. Romanos 8:10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, en verdad, ¿qué cosa es? Está muerto. ¿Cómo está nuestro cuerpo? Muerto al espíritu. No responde. Amén, amados míos. Cristo está en nosotros. Dice, el cuerpo en verdad está muerto a causa de ¿qué cosa? Del pecado. Pero ahora escucha y dice, mas el espíritu vive. ¿A causa de qué? De la justicia. ¿Por qué no dice a causa de la santificación? No puede. Amén, amados míos. Nuestro espíritu vive a causa de la justicia. Porque a causa de la justicia de Cristo, nuestro espíritu fue regenerado una vez y para siempre. Sin embargo, nuestro cuerpo está muerto. Está muerto todavía. Es un cuerpo, no tan solo muerto, mortal. Vamos a ver la diferencia dentro de un rato. Verso 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, o sea, si mora en vosotros, el que levantó los muertos a Cristo Jesús, ¿qué dice? Subraya esa palabra. Vivificará. Eso es lo que necesitamos hoy día. Sí, esperamos la resurrección en el futuro, pero escuche, necesitamos que Él vivifique nuestros cuerpos. Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. No es algo de afuera, es algo de adentro. El espíritu que mora en ti vivificará tu cuerpo mortal. Amén, amados míos. Entonces, cuando tú entiendes que el Espíritu Santo mora en ti, ahora tú puedes orar. Señor, este cuerpo está enfermo, se está decayendo. No puedo hacer un viaje misionero porque me duelen los huesos. No puedo hacer esto porque mi cuerpo no responde. Vivifícame por tu espíritu. Vivifícame. O sea, que te da como energía. Te da ganas. Señor, este cuerpo quiere dormir, quiere comer espaguete, quiere comer pizza, quiere comer Coca-Cola y verse una película. ¿Qué es lo que le gusta al cuerpo? Este cuerpo le gusta la película y le gusta junk food. Abre la Biblia, se duerme. Quiere distracción, quiere entretenimiento, es un cuerpo mortal. A los 40 se enferma, ya no sirve más. Por el espíritu que mora en ti, puedes vivificar ese cuerpo exterior para hacer la voluntad de Dios, no para estar en bikinis. Amén, amados míos. Nuestra redención llega a nosotros por etapas. Ahora ya tenemos el Espíritu Santo y ahora ya tenemos nuestro espíritu vivos. Se llama regeneración. Tenemos dos espíritus, el Espíritu Santo y nuestro espíritu está vivo, responde, tiene vida de Cristo. Ya es un hecho. Ya fui redimido nuestro espíritu. Y no tan solo fue redimido, sino que el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Cristo mismo mora en mí. Y tú tienes que agradecer y partir de allí. Si tú partes del Espíritu, de afuera, de adentro hacia afuera, fluye la vida. Amén, amados míos. Nuestro espíritu es vivo dentro de nosotros a causa de la justicia de Cristo. Pero aún gemimos. ¿Por qué gemimos? Porque tenemos que esperar a que nuestros cuerpos sean redimidos, resucitados. Y mientras tanto estamos siendo renovados. Nuestra mente va siendo renovada. Antes pensaba así, ahora ya no pienso así. Antes tenía estos temores, ahora ya no pienso así. Antes tenía estas inseguridades, ahora no pienso así. Antes yo creía que libertad era hacer lo que me da la gana, ahora libertad es sujetarme a Cristo. Antes yo creía que deleite era andar en fiestas y en la esquina y en todas las cuestiones, en las reuniones. No, ahora veo que deleite es estar en la presencia del Señor. Me va renovando. Antes pensaba que seguridad era tener mucho dinero. Ahora veo que seguridad es vivir cada día en Cristo. Que Él cuida de mí. Nota que mi mente se va renovando. Se llama santificación. Amén, amados míos. Así que nuestro espíritu, nuestra alma, perdón, se va renovando, dice, por la obediencia. Pongan su manito en Romano, no pierda Romano. 1 Pedro 1:22. ¿Quién lo quiere leer, por favor? 1 Pedro 1:22. Otra vez, hay que leerlo despacito, ¿no es cierto, amigo? 1 Pedro 1:22 dice, habiendo purificado, no regenerado, purificado vuestras almas. ¿Cómo se purifica el alma? Por la obediencia a la verdad. ¿Y qué tipo de obediencia a la verdad? Una obediencia que viene por el Espíritu, no por la carne. Es una obediencia que viene no por tus esfuerzos. Es una obediencia que viene por el Espíritu, hermanos míos. Así que tu alma es renovada por la obediencia a la verdad de Dios. La vida que está en ti, hermanos míos, es una vida que se deleita en buscar la fuente, su origen, la persona de Jesús. Ve los mandamientos como delicia. Así que esa vida interior en el Espíritu comienza a buscar los mandamientos y entre más obedece, tu alma se va renovando. Se va renovando, habiendo purificado tu alma por la obediencia, no por tus fuerzas, por el Espíritu. Amén, amados míos. Así que vemos las tres etapas. Primero, Cristo redimió nuestro espíritu en la cruz. Ya tenemos vida eterna morando en nosotros. Este fue un acto en la cruz, el cual llamamos justificación. Cristo aplicando a nuestro espíritu es, se llama justificación. Otra vez, Cristo aplicado a nuestro espíritu es justificación. Segunda etapa, Cristo está redimiendo nuestras almas, está redimiendo, es un proceso al cual llamamos santificación. De aplicar la cruz cada día a nuestra vida, cada día tomar la cruz y negar la carne, negar la fuerza de la carne. Santificación, hermanos míos. Así que Cristo aplicado a nuestra alma es santificación o renovación, como tú lo quieras llamar. Y tercero, Cristo vivifica nuestros cuerpos ahora y redimirá nuestros cuerpos, resucitará nuestro cuerpo en el futuro. Vivifica mi cuerpo ahora, pero en el futuro lo resucitará. Así que Cristo aplicado a mi cuerpo significa vivificación y en el futuro resurrección. Vamos a entrar a la primera etapa en el Espíritu. Amén, amados míos. Espero que estén entendiendo, que no los haya embolatado. Romanos 8:9. Volvemos a Romanos, hermanos míos, por favor. Romanos 8:9. La primera etapa, el Espíritu. Cristo redimió una vez y para siempre. Y no se puede perder, no se puede caer. Hermanos míos, nuestro espíritu es regenerado. Salvado eternamente, tiene la morada del Espíritu, somos templo del Espíritu Santo. Nuestro espíritu vive a causa de la justicia de Cristo y es la fuente de nuestra vida. No busques afuera lo que tienes adentro. No sé si han escuchado esa canción, aunque mis ojos no te puedan ver, sé que estás aquí, Señor. Y uno comienza a buscar afuera, ¿cierto? Ay, Señor, quiero buscar afuera lo que ya tiene adentro. Uno comienza a buscar en las canciones lo que ya tiene adentro. Y por eso que está buscando siempre a manotadas vacías. Buscando lo que ya tenemos adentro. Comencemos a buscar adentro lo que no vamos a encontrar afuera. Amén, amados míos. En nuestro espíritu mora el Espíritu de Dios. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís. Subraya la palabra vivir según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora, subraye. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, escúcheme, no es de él. No es. Tres verdades de ese versículo, vamos a ver. rápidamente, otra vez estamos viendo la primera etapa, redención del Espíritu, la justificación, Cristo morando en mí. Tres verdades de ese versículo, Romanos 8:9, vamos a volverlo a leer, porque hay tanta vida en ese pasaje, hermanos míos. Otra vez, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén, amados míos. Ahora, tú puedes ser de Cristo, pero si tú vives por la carne, morirás. No morirás eternamente, pero sí recibes las consecuencias ahora. Y serás salvado como por fuego. Así con las uñas. Y en la eternidad no se te darán las coronas, no se te darán las posiciones. Bueno, estamos determinando posiciones eternas. Ahorita se están determinando posiciones eternas. Es algo bien serio. ¿Cómo crecemos en justicia? Amén, amados míos. Tres verdades que sacamos de ese versículo. La primera, la vida de Dios en el espíritu del hombre produce una nueva relación. Produce una nueva relación. Una relación interpersonal del Padre e Hijo, hermano santo. Padre e Hijo. Tú lo puedes ver en el versículo 15 de Romanos 8, claramente. El espíritu de adopción. Cuando el Espíritu mora en ti, Él viene a adoptarte. Tenemos un espíritu de adopción. Por eso que llamamos Padre. Cuando tú crees en la relación de Padre, la relación de adopción, cuando tú creces en la relación interna, hermanos míos, esa vida, se abre esa válvula que fluye esa vida hacia afuera. Cuando tú le llamas, Señor, gracias porque me adoptaste, porque me ha dado el espíritu de adopción que mora en mí. Cuando tú crees que tienes el espíritu de adopción interna, esa realidad fluye hacia afuera, hermanos santos. Otra vez, Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido, ¿qué cosa? El espíritu de adopción, por el cual clamamos, ¡Abba, Padre! Nota lo que dice el verso 16, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Ve los dos espíritus en acción, dándote testimonio de que eres hijo de Dios. Así que la primera verdad que aprendemos que el Espíritu mora en nosotros es que somos adoptados, una relación de padre e hijos. ¡Qué tremenda revelación, hermanos míos! Eso es algo glorioso cuando tú creces en esos versículos y oras en base y lo crees. Literalmente estás abriendo válvulas de santificación, válvulas de liberación, válvulas de vivificación. Y créeme, tu cartera cambia. Cambia a tus hijos, cambian un montón de cosas. Comienza en el lugar correcto. Soy adoptado. El espíritu de adopción está en mí. No he recibido espíritu de esclavitud. Creo, Padre Santo. Cuando tú lo crees y permaneces y te deleitas y moras en él, se abre la válvula de esa vida. La medida que abrimos la vida interna es la medida de la fe. El justo por la fe vive. Tú abres esa válvula. Algunos están secos. Porque la fe no permanece en la obra de la cruz. Algunos tienen hasta una gotica por mes, una gotica por semana. Viven en la carne. Hay dos vidas, la vida del Espíritu o la vida de la carne. Una gotica al mes del Espíritu no es suficiente. Tenemos que vivir todos los días por el Espíritu. Amén, amados míos. Así que lo primero que recibimos, la primera verdad que recibimos, hermanos míos, es que somos adoptados. Tenemos una relación interpersonal, padre e hijo. Cuando creemos que estamos en Cristo, nuestras alas se abrirán y nos llevarán al aroma de la adopción. Gracias, Señor. Soy adoptado. Soy tu hijo. Tú das testimonio en mí por la fe. Cuando tú lo crees y permaneces, ¿tienes problemas con tu matrimonio? Vuelve a la cruz, porque allí está la vida. Tienes problemas de finanza, vuelve a la cruz. Problemas con tus hijos, vuelve a la cruz. Permanece en esa obra de la justificación, hermanos santos. Segunda verdad que aprendemos. Lo segundo que produce a la vida de Dios en nuestro espíritu es que da un nuevo liderazgo. Nos da una nueva dirección, un nuevo liderazgo. Véalo en el versículo 14. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Romanos 8, 14. Nota esto, hermanos míos, que el Espíritu que mora en ti quiere guiarte. Cuando tú lo crees, yo soy hijo de Dios o soy hijo adoptado, tú me guías. Tú me guías. Tú eres mi verdadero liderazgo, tú me guías. Esa es una tremenda verdad de la redención en el Espíritu. Eres adoptado, ahora eres guiado. Es tremendo, hermanos míos. Él es el que nos guía. Cuando tú te deleitas, lo oras hasta lo lloras. Volvemos al punto. Se abre la válvula de esa vida. Pero comienza Dios a guiarte. Necesitas tu dirección. Eres guiado por el Espíritu. Necesitas que Dios te guíe tu vida. Con tu hijo, con tu hija, con tu matrimonio, con tu mudanza, con tu trabajo, con tu compra, con tu venta, con tu venida, con tu regreso. En todas áreas necesitamos la dirección de Dios. Necesitamos la guía de Dios diaria, necesitamos la guía de Dios semanal, necesitamos la guía de Dios mensual y para nuestra vida. Quiero tu dirección, porque ya me he equivocado bastante en la carne. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y sabes que el Espíritu vino a adoptarte para guiarte. Él nos guía, hermanos míos, y nos guía tiernamente, nos comienza a hablar en el Espíritu. Tú estás durmiendo, comienza a darte dirección. Amén, amén. El Espíritu nos dirige implantando una especie de deseo, una especie de búsqueda, una especie de deleite. ¿Cómo nos dirige el Espíritu? Él implanta en nosotros, lo llama the prompting en inglés, the prompting of the Spirit. El Espíritu te da un prompting allá adentro, un llamado, implantando en ti un deseo. Señor, pon tu deseo en mi corazón. ¿Y tú crees que es tu deseo? Señor, pon tu anhelo en mi corazón. Señor, pon tu voluntad en mi corazón. Así que lo podemos ver. El Espíritu de Dios le dice a tu espíritu, haz esto. El Espíritu se deleita, se goza. El Espíritu le dice al alma, haz esto. El alma le dice al cuerpo, ejecuta esto. Ese es el orden. Es el orden diseñado por Dios. La tercera verdad que sacamos de ese versículo, hermanos míos, tan maravilloso. Esto nos lleva a la tercera verdad que produce la vida de Dios en el Espíritu. Es saber, escúcheme, una nueva libertad. Una nueva libertad. Lo encontramos en el versículo 2. Libertad. Así que no tan solo nos adopta, no tan solo nos dirige o guía, sino que no se ve una libertad en nosotros. Cuando tú eres guiado por el Espíritu, tú tienes libertad del pecado. Dice Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu que mora en ti te libera de la ley del pecado y de la muerte. No me voy a detener la ley del pecado y de la muerte porque lo estudiamos la semana pasada. Amén, amados míos. Entonces, vemos claramente, amados míos, la adopción me da qué cosa, relación. El liderazgo me da qué cosa, buscar las cosas de Dios. Y da como fruto la santificación. Hermanos míos, la libertad me da qué cosa, no es por esfuerzo de mi carne, hermanos, sino por el Espíritu de vida en Cristo Jesús. Tres verdades importantes: adopción, relación, dirección y protección, libertad en nosotros. Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, o sea, la ley mosaica, por cuanto yo era débil a la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, se llama justificación. Ahora ve el resultado, santificación. Verso 4, para que la justicia de la ley, o sea, lo que demanda la ley, se va en nosotros. Uno comienza a deleitarse. La ley dice, no te pongas tatú. Tú dices, ay, yo no me voy a poner tatú. La ley dice, no te pongas vacuna. Ok, no voy a ponerme vacuna. La ley dice, cuida tu cuerpo. Ay, voy a cuidar mi cuerpo. La ley dice, honra a Dios con tus bienes. Voy a honrar a Dios con mis bienes. En ti hay una delicia. Tú no diezmas por la carne, diezmas por el espíritu. Hay gente que diezma por la carne por temor, miedo. No funciona. Cuando tú diezmas por el espíritu, estás honrando en libertad. Amén, amados míos. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu, hermano santo, conforme al espíritu. Así que ya vemos la primera etapa, el espíritu. Vamos a entrar a la segunda etapa. Se llama el alma. Amén. Cristo está redimiendo nuestras almas. Esto es un proceso de renovación al cual llamamos santificación, siéndonos conformados al estándar. De aplicar la cruz cada día a nuestro yo. De aplicar la cruz cada día. Subraya esa palabra cruz en sus notas. Importantísimo. Y deleitándonos en la obediencia. ¿Por qué digo cruz cada día, hermanos míos? Porque hoy día existe un evangelio sin cruz. El evangelio de la prosperidad, el evangelio del jacuzzi más grande. Pero no es un evangelio de la cruz. El alma se renueva tomando la cruz cada día. Cada día. La necesidad diaria de la cruz. La crucifixión de Cristo fue la sustitución final y permanente del Hijo de Dios. Que el Hijo de Dios tomó mi lugar para que yo no sufriera la ira de Dios. Y Él me da su vida. Pero ahora, ¿cómo aplico esa vida a mi alma? Esa vida gloriosa que Él consiguió, ¿cómo la aplico? Tomando la cruz cada día. Tomando la cruz cada día. Pero para que esta nueva vida o nueva creación se libere, yo necesito tomar mi cruz cada día y hacer morir los deseos y planes de la carne. Amén, amados míos. El poder para crucificar mi carne no es de mi esfuerzo, no es mi autosuperación, no es mi disciplina. El poder para crucificar mi carne es creer que mi viejo hombre fue crucificado. Romanos 6:6. Cuando yo creo que mi viejo hombre fue crucificado objetivamente, mi viejo hombre subjetivamente se crucifica. Tú no tienes poder contra el viejo hombre en tus planes, en tus esfuerzos. Cuando tú crees, yo fui crucificado, yo fui crucificada, yo fui crucificado en Cristo Jesús, recibes el poder para crucificar diariamente la carne, los deseos. Señor, todo lo que sea en mí que no te agrade, todo lo que sea de mis fuerzas, muéstramelo. Me quiero arrepentir y quiero que se crucifique. Gracias porque ya fui crucificado en la cruz. Ahora, Señor, que esa realidad de la cruz sea ahora en mí, cada día. La renovación del alma requiere tomar la cruz cada día. Amén, amados míos. Adán tiene vida de la carne, vida del alma, vida del yo, vida de su esfuerzo. Esa vida tiene que ser crucificada. Vida de sus propios planes. Cristo decía, yo no vine a hacer mi voluntad sino la del Padre. Yo no vine a hacer mis deseos sino los de mi Padre. A la carne no le gusta esperar, no le gusta consultar, no le gusta orar. No le gusta sujetarse, no le gusta ser enseñada. La carne is not teachable. No se puede domar. Esa es la carne, hermanos míos. El espíritu es enseñable, la carne no es enseñable. No se sujeta a la ley de Dios. Es una lucha continua. Tú tienes que crucificar tu carne cada día. Toma tu cruz cada día. Cada día. Exactamente. 24/7 tiene que estar chequeando. La victoria de ayer no me sirve para hoy. Ningún fruto del Espíritu es para mañana. 24 horas al día. Tenemos la cruz. Nuestra alma renovada de sus temores, de sus malos entendidos, y nuestro cuerpo sujeto. Necesitamos la cruz de Cristo. ¿De dónde sacas ese poder? ¿De ti mismo? Sacas el poder cuando tú crees que ya fue crucificado. Cuando tú crees Romanos 6:6 que ya fue crucificado, que ya eres adoptado, que ya Dios mora en ti. De ahí que fluye el poder. La necesidad divina de la cruz es porque nada perteneciente a Adán sirve para la gloria. Nada perteneciente a la vieja creación puede entrar a la nueva. La cruz debe cortar profundamente, separando lo que pertenece a la vida del viejo yo a la vida del Espíritu. La cruz de Cristo, hermanos míos. Vivir en la carne significa sencillamente que tratamos de hacer algo en nuestra propia energía natural, sin planes de Dios. Este hermano tiene una buena corbata, una buena Biblia, me parece un buen líder. Listo, vamos a poner las manos sobre él, hermanos míos. Tiene una buena voz, tiene una buena guitarra. Vamos a poner ese muchacho para que dirija la alabanza. Carne. Puta. Esa muchacha es bonita, tiene una buena cadera, me parece una buena muchacha. Listo. Carne. La carne es engañada por los ojos. La carne mide por los ojos. Amén, amados míos. Este es vivir por la fuerza que emana de la vieja fuente natural de la vida que heredé de Adán. Y así gozo también de su debilidad, propenso a pecar. Ahora bien, lo mismo se aplica al que está en Cristo. Para gozar en experiencia de lo que es mío en Él, debo aprender lo que es andar en el Espíritu. Es un hecho histórico, ya fui crucificado. Ya Cristo mora en mí. Ahora por la fe comienzo a vivir esa realidad. Dios se opone enérgicamente a la vida de la carne. Pues una vida egoísta sustituye a Cristo. Sea buena o mala las cosas que hace la carne, a Dios no le agrada. La carne puede hacer un buen edificio, la carne puede hacer un buen negocio, la carne puede pagar sus deudas bien, la carne puede tener buena contabilidad, pero todo envasado en egoísmo, carne. Tengamos cuidado en la gloria de la carne, porque la carne es bien religiosa. Bien religiosa. Pedro le dijo a Cristo: nada te acontezca, Señor. Apártate de mí, Satanás, carne. Señor, hagamos una buena enramada. Cállate, Pedro. A él oír. Venga, amados míos. Es importante entender la fuerza de eso. Estudiaremos más adelante, hermanos míos. Pero el evangelio que escuchamos hoy día es un evangelio sin cruz, hermanos míos. No se predica la cruz cada día. Contrario, mejórate a ti mismo, sé tu mejor yo, tú eres tu campeoncito. Lucas 9:23, por favor. Lucas 9:23, Jesús lo dice claramente: si alguno quiere venir en pos de mí, note lo que dice Cristo, compre un jacuzzi más grande. Amén, amados míos. Dice: si alguno quiere venir en pos de mí, tú quieres seguir a Jesús, dice, niéguese a sí mismo. O sea, no quiero vida de la carne. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día. O sea, crucifique su carne y sígame. El costo de seguir a Jesús es negar la carne, crucificar la carne. Amén, amados míos. Cuando Cristo murió en la cruz por los pecadores, no solo tomó mi lugar e hizo lo que yo nunca hubiera podido hacer, o sea, perdonar mi pecado, sino que también me mostró el camino que yo debo tomar para mi alma, no para mi espíritu. Yo no tomo la cruz para salvar mi espíritu, ya mi espíritu ya ha sido regenerado, ya moramos, tenemos liderazgo, somos adoptados, pero mi alma necesita ser crucificada. La cruz de Cristo me dio un nuevo espíritu. Mi cruz me renueva mi alma. Cristo murió para salvarnos del infierno. No para salvarnos de la cruz. Amén. Lo mencioné la semana pasada. Necesitamos la cruz cada día, cada día. Él murió para que podamos ser glorificados, pero no para evitar que fuéramos crucificados. Necesitamos la cruz de Cristo cada día en nosotros. Con razón Pablo dice, en nosotros opera la muerte, en vosotros la vida. Nosotros somos insensatos, vosotros prudentes. En la medida que aplicamos la cruz a nosotros, aplica la vida a la gente, hermanos míos. Para el cristiano, la cruz de Cristo no es simplemente una sustitución pasada. También es un acto presente, diario. ¿Sabes que la cruz ha vuelto como un objeto de histórico? Pero no es un objeto diario. ¿Comprendemos eso, hermanos míos? Necesitamos la cruz de Cristo ahora. Y hay cristianos que cantan, oran, pero están llenitos de pura carne. Llenos de temor, llenos de inseguridades, llenos de orgullo, llenos de un montón de cosas, la carne viva, llenos de sus planes. El creer que mi viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo me da el poder para tomar la cruz y negar mi carne cada día. Otra vez, tú niegas tu carne y crucificas tu carne hoy creyendo que fuiste crucificado ayer. Pablo dice Romanos 6:6 que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Cuando tú crees ese hecho, te da el poder para tomar la cruz cada día. Señor, gracias, porque yo fui crucificado juntamente contigo. Mi viejo hombre, mi viejo Adán, ya murió. Mi primer Adán murió, ahora estoy en el segundo Adán, en el segundo hombre. Cuando tú crees eso, se libera el poder de la vida en ti, hermano. Amén, amados. En otras palabras, nunca deje que la cruz pierda su poder de crucifixión en su vida. No dejes que la cruz pierda su sabor. Entre más deleite de cruz tenemos, más poder tenemos. Nunca deje que caiga en el oscuro y brumoso pasado, como si Cristo hubiera muerto por los pecadores para que usted pudiera vivir en el placer. Eso es lo que se predica hoy día. Cristo murió por mis pecados. ¡Amén! Para que tú tengas hoy día vivir en el placer. No, es lo contrario. La gran tragedia de gran parte del cristianismo contemporáneo es que la cruz es relegada a un pasado distante. Lo máximo que tenemos cruz es una crucita de oro en el pecho. Listo. Listo. Por eso que tú ves grupos cristianos igualitos al mundo. Música reggaetonera y música rock pesada, peludos y tremendos, que una pulga sería feliz. Vestidos como sensuales, como homosexuales, como señoritas. ¿Esto por qué? Porque no hay cruz. Y habla un montón de cosas, no hay poder. Y canta, pero no tiene poder. ¿Por qué? Porque la cruz se aplica al el que ama el mundo y las cosas en el mundo, el amor de Dios no está en él. Hay que aplicar la cruz a la moda, hay que aplicar la cruz al peinado, hay que aplicar la cruz a la comida, hay que aplicar la cruz al dinero, hay que aplicar la cruz a nuestro hablar, hay que aplicar la cruz a nuestro dormir. En todas las áreas, la cruz de Cristo, la cruz de Cristo, la cruz de Cristo. Para que nada del mundo, yo no quiero nada del mundo en mí, quiero todo de Cristo. Pablo dice, yo estoy muerto al mundo y el mundo está muerto a mí. Dos cosas diferentes. Una cosa, yo estoy muerto al mundo, pero ¿cómo? ¿Pero yo estoy vivo para el mundo? Estar muerto al mundo significa que ya yo no tiene deseo en mí. Y Pablo dice, yo estoy muerto al mundo y el mundo está muerto para mí. O sea, no me apere. Prácticamente lo que esto significa es que Jesús fue bañado en sangre para que yo pudiera bañarme en un jacuzzi. Ese es el cristianismo moderno, donde no hay cruz, donde no hay conciencia de pecado. Estamos un montón de cosas que no son debidas. Y mientras más grande sea el jacuzzi, más honramos la cruz. Ese es el evangelio de la prosperidad, hermano santo. Amén, amados míos. Por eso es importante que nosotros veamos la agonía de Pablo. Note, por ejemplo, en 1 Corintios 2, por favor, acompáñenme allí. Veamos la agonía de Pablo que Pablo tenía. Dice, yo ando en debilidad para que la cruz de Cristo se manifieste. Dice, 1 Corintios 2:1, por favor, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de elocuencia. Recuerda que Corintio era parte de Grecia. Ellos querían elocuencia, retóricas. Pablo dice, yo no fui con esas cosas para que su fe no esté puesta en mi excelencia de palabra. Y Pablo era un hombre erudito, un hombre estudiado. Y dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, no fui en la vida de la carne, lo que está diciendo Pablo. Pues me propuse, la palabra crino, me propuse. Si es una determinación, una sola cosa, la saber la cruz, saber la cruz. Me propuse una cosa, una sola cosa, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y otro que dice el versículo 3, y estuve entre vosotros, ¿qué cosa? Con debilidad, y mucho temor y temblor. O sea, no confiando en sus propias fuerzas. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, no confiando en su propia sabiduría, sino con demostración del Espíritu, demostración del poder, para que vuestra fe esté fundada en la cruz y no en mí. Pablo decía, yo no quiero que vuestra fe sea puesta, yo quiero que esté quitado, para que nadie ponga su confianza en mí. Ese era el temor de Pablo, que alguien pusiera su confianza en él. Vamos a ver la agonía de Pablo, hermanos míos. Vamos a ver cómo dice en 1 Corintios 4, verso 10, para que usted vea cómo Pablo aplicaba la cruz. Estamos, amados míos. 1 Corintios 4, 10. Por favor, ¿estamos todos? Veamos allí. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo. Está aplicando la cruz. ¿Sí o no, hermanos míos? Mas vosotros, prudentes en Cristo, o sea, fruto de vida. Cuando tú aplicas la cruz a ti, fluye vida a los otros. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. En siguientes semanas aprenderemos lo que es el quebrantamiento del hombre exterior. ¿Cómo aplicar la cruz? O sea, toda una reunión nada más para ese tema. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Así que cuando te llega la cruz, recíbela. No estés peleando contra la cruz. José recibió la cruz, lo vendieron como esclavo, lo pusieron, traicionaron, lo pusieron en una cárcel. Vemos a José quejarse. Era necesario esa cruz para José, para que se manifestara la vida de Dios a través de José. José fue un instrumento de vida para millones, literalmente millones de personas, no tan solo para su familia, pero a medida que aplicó la cruz de Cristo. Cuando venga lo que venga para tu vida, tómalo como una cruz de Cristo. Algo tiene que morir. Señor, ¿qué tiene que morir en mí? En esta situación que perdí el examen, Señor, te doy gracias. ¿Qué me quieres limpiar de mi carne? ¿Qué jactancia? ¿Qué soberbia? Ahora que se me chocó el carro, Señor, ¿qué me quieres limpiar? Ahora que perdí el trabajo, Señor, ahora que no tengo con qué pagar, bendito Dios, ahora que se me enfermó mi niño. Amén, amados míos. O sea, no estés pataleando, luchando, quejándote contra las cosas que Dios permite que lleguen a tu vida. Cuando te calumnian, te censuran, te difaman, los que quieran venir, hermanos míos, recíbelo de la cruz de Cristo. Verso 13, nos difaman y nosotros rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Esa es la cruz sobre Pablo. Amén, amados míos. Entonces, importante que tú y yo tomemos la cruz diariamente. La vida del cristiano es una vida en la cruz. La cruz no es simplemente un lugar de sustituto de pasado, es también un lugar de sustituto diario. Cristo es mi sustitución, en el pasado mi sustitución, ahora. Para que Cristo sea mi sustitución ahora, mi carne tiene que morir. Ya no vive mi carne, sino mi espíritu. Amén, amados míos. Es el lugar de la ejecución del orgullo, la ejecución de gloriarse en los hombres, la ejecución de la autosuficiencia, la ejecución del amor al dinero, la ejecución del estatus. ¿En qué barrio tú vives? Ah, yo vivo en Whiston. Yo soy mejor que tú. ¿Qué carro tú mejoras? ¿Tú manejas? Ah, yo manejo un Toyota. Ay, pobrecito, yo manejo un Lexus. Esa es carne hecho por la Toyota. Increíble, ¿no? Tremendo, ¿no? ¡Ay, qué ropa tú tienes! ¡Ah, no! Yo como Calvin Klein. Ropa de diseñador. Un homosexual me la hizo. Tremendo, ¿no? ¿Y qué tipo de casa tú tienes? ¡Ah, yo en mi casa tiene 10 dormitorios! Carne. Yo no estoy en contra de que tú prosperes. Estamos hablando de nuestra jactancia. La cruz es el lugar donde muere nuestra jactancia al dinero, nuestra jactancia a los títulos, nuestra jactancia al estatus. No la muerte al dinero, es nuestra seguridad al dinero. Este dinero es mi seguridad. Dios te da la cruz para que el dinero no sea tu seguridad. Es la muerte a que mi amor es mi esposa. Mi esposo me mira y yo me miro. Nos queremos mucho. Dios te da que solo Cristo sea tu seguridad y tu amor. ¿Comprendemos eso? El amor a los hijos. Un hogar centrado en el hijo es un hogar de pecado. Es carne. Donde solo todo es Cristo. Tener sexo, no para la gloria de Dios, es pecado. Tener hijos, no para la gloria de Dios, es pecado. Casarse, no para la gloria de Dios, es pecado. Estudiar, no para la gloria de Dios, es pecado. Comprar un carro, no para la gloria de Dios, es pecado. Comprar una casa, no para la gloria de Dios. Todo lo que uno haga que no es para la gloria de Dios, es pecado, es carne. Todo lo que tú haces sin consultar con Dios, sin orar, sin esperar, es carne. Por eso que dice el dicho bien, dice, aquí me huele a vaca. Me huele a la carne. No sé si han escuchado ese... huele a carne, me huele a vaca, pura carne, jactancia de hombre. Necesitamos la cruz, y tú no puedes crucificar tu carne sin la cruz de Cristo. Comienza en la cruz de Cristo. Amén, amados. Así que es la cruz de la autosuficiencia, la cruz al amor al dinero, la cruz a los elogios, la cruz al libertinaje, la cruz a la gratificación de la carne, la cruz a la falsa seguridad del dinero. Amén, amados. Vamos a ver la debilidad de Pablo. Vamos a ver, no sé si usted lo ha visto, pero yo quisiera que usted lo vea ahorita mismo. En 2 Corintios 10:10. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Para que usted vea cómo era Pablo. 2 Corintios 10:10, simplemente, ¿quién lo quiere leer, por favor? Por favor.
Yeah.
¿Quién escribió eso? Corinto. El problema de Corinto es que había olvidado la cruz. No aplicaban la cruz. Y así sucede con nosotros. Hacemos educación en casa, nos jactamos de nuestros violines, de las casas que compramos, y se nos olvida la cruz. Cuando una iglesia se olvida de la cruz, es una iglesia problemática. Una iglesia que se va a dividir, una iglesia que cae en pecado, y un montón de problemas más. Olvidarnos la cruz es un problema bien serio en el cristianismo. Así que la presencia de Pablo era, ¿qué cosa? Débil. O sea, que la palabra dice que Pablo tenía una debilidad en su cuerpo. Vamos a ver esa debilidad según la Biblia, hermanos míos. Gálatas 4, 13 y 14. Gálatas 4, 13 y 14, hermanos míos. Estamos aprendiendo, hermanos míos. Evidentemente, Pablo no tiene una apariencia muy fuerte ni atractiva. De hecho, parece que Pablo tenía algún problema físico. Gálatas 4, 13 y 14, yo se lo leo, hermanos míos, para que ustedes disfruten en el espíritu, no en la carne. Gálatas 4, 13 dice, y 14, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, o sea, su debilidad, os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Imagínense, Pablo llegó enfermo a Gálatas, a Galacia. Llegó débil y los hermanos de Gálatas, de Galacia, no lo despreciaron por su debilidad, sino más bien lo recibieron. Por ejemplo, que yo llegue a Colombia y hay una iglesia que dice, pastor, ¿de qué tamaño es su iglesia? Yo le digo, mi iglesia es tan grande como 5.000 a 10.000 personas. Oh, hermano, venga, pase, por favor, predique. ¿En qué base me han recibido? En la carne. Porque en el momento yo le digo, mi iglesia tiene 40 personas, 35 personas. ¿Cómo me reciben? No lo reciben. Ahora, ¿está viendo usted cómo se recibe en la carne? Tú recibes a las personas por la carne. Y no lo recibes por el Espíritu. Nosotros recibimos por títulos, por apariencia. Si tiene ojos azules, recibimos más que si tuviera ojos marroncillos. Si es más alto, que más chaparro. Nosotros recibimos por apariencia, por la carne. Y Pablo dice, aunque estuve débil entre vosotros, me recibiste como si fuese recibido a Cristo mismo. Lo vuelvo a leer. Creo que ustedes quizás no hayan visto ese versículo, hermano mío. Lo habían visto antes. Está escondidito ahí en Gálatas. En Gálatas 4, 13 y 14 dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Tremendo, ¿no? Ahora, ¿cómo fue Pablo a Corinto con esa debilidad? Era una debilidad persistente en Pablo y no se le quitaba. Y murió Pablo con esa enfermedad. Él no dice qué era. Era una enfermedad crónica en su cuerpo. Siempre estaba Pablo enfermo en su cuerpo y débil físicamente. Y él usaba esa debilidad para gloriarse en el Espíritu. Amén, amados míos. Qué tremendo, ¿cierto? La importancia de tú tomar la cruz. Cuando viene una enfermedad, en lugar de quejarte, glorifica a Dios. Usa la cruz para dar mayor gloria a Dios. Ahora veamos, Pablo dice, fui en debilidad y en temor y temblor. Vamos a ver, Marjorie. ¿Where is Samantha? Oh, llegó Samantilla linda. Alabado sea Dios. Llegó mi hija con mi nieta y Lewincillo. Mi nieta favorita. La unicarne. Como cuando Marie me llama y dice, mi hija favorita, dice, pues soy la única hija. Amén, amados míos. Ya hemos visto la debilidad de Pablo. Ahora vamos, ¿qué significa que estuve con nosotros en temor y temblor? Recuerda que Pablo fue en debilidad y en temor y temblor. Además de la debilidad, también está el temor y temblor que se menciona en Corintio. Lo que al menos significa es que no vino a Corinto con aire de autosuficiencia. No sabía arrogancia, ni vanidad, ni ostentación, ni pomposidad. Más bien había sumisión y un verdadero temblor, porque su insuficiencia era tan grande y los intereses tan altos y los peligros tan reales. Él tenía temor y temblor. Esa es la realidad de la cruz cada día. Si queremos la santificación, si queremos el poder de Dios en nuestras vidas, hermanos míos. Pablo no dejará que la cruz se convierta en una reliquia histórica. Para Pablo la cruz era cada día, hermanos míos. Eso es lo que enseña este hombre a nosotros. La pone al centro de su trabajo diario y de sus relaciones. Acampa a la sombra de la cruz. Predica a la sombra de la cruz. Disputa con sus oponentes a la sombra de la cruz. Come y bebe y duerme con Cristo crucificado. Dice, Cristo fue crucificado, yo fui crucificado. Nada de la carne, no quiero nada de Pablo. Amén, amados míos. Y tremenda bendición. Hermanos míos, cualquiera dirá, hermano Joel, Pedro fue reprendido antes que venga el Espíritu Santo. Y tú estás, sí, es cierto. Ante Pentecostés, pero es Pablo el que arrepende a Pedro, ¿recuerda? Cuando venían los judíos, Pedro se convierte en judío. Cuando se iban los judíos, Pedro volvía a los gentiles. Y Pablo le escribió y quedó escrito para vergüenza de Pedro. Y dice, por tu hipocresía muchos han caído, hasta fue arrastrado Bernabé. La carne hay que estar vigilando. De eso hablaremos las próximas semanas con detalles, hermanos míos. Entonces es importante que tú y yo veamos y acampemos a la sombra de la cruz, hermanos santos, y amemos. Lo que más anhelaba Pablo era que nada de él obstruyera la vida obstruyera el poder de Dios. Murió en la cruz cada día. Muy bien, vamos a ver la tercera área. El cuerpo, la tercera y última área, hermanos míos. La tercera y última. Tercero, Cristo vivifica nuestros cuerpos ahora. O sea, vivifica nuestros cuerpos ahora. Necesitamos que Dios vivifique nuestros cuerpos. Pero redimirá, o sea, resucitará nuestros cuerpos en el futuro. Va a resucitar este cuerpo en el futuro. Romanos 7, 23, por favor. Y 24. Vemos un grito de Pablo. Un grito de Pablo respecto a su cuerpo. Le vuelvo a repetir, este cuerpo tiene una alianza con el pecado. Este cuerpo es leal al mundo. ¿Por qué crees que nos gusta tanto los bikinis? Los bikinis, porque es leal al mundo. Este cuerpo es leal al pecado. Amén, amados. Romanos 7:23. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela, o sea, es rebelde contra la ley de mi mente. Y me lleva, ¿qué cosa? Cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, la ley del pecado opera en mis miembros y me lleva cautivo. Y Pablo quería ser libre. Por eso es que él grita en Romanos 7:24, miserable de mí. No es un grito de derrota, es un grito de fe. Es un grito de dice... quiero ser redimido, quiero la victoria que está en Cristo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este cuerpo de muerte. Amén, amados míos. Y da la respuesta: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Es un cuerpo que produce solamente muerte. Y Pablo, con la mentalidad romana que tenía, en el contexto romano que tenía, cuando una persona mataba a otro, al muerto lo amarraban con el asesino. Lo amarraban literalmente boca con boca, mano con mano, cara con cara, cuerpo con cuerpo. Todo, todo, pierna con pierna, o sea, cara con cara, lo amarraban todo. Es el castigo de alguien que mataba a un romano. Aquí no te puedes liberar. Y tienes que ver a tu cuerpo que habías asesinado de muerte ahí en tu cara. ¿Qué sucede? El muerto mataba al vivo. Y Pablo decía: así es este cuerpo para mí. Así es de grande este cuerpo para mí. Es un cuerpo de muerte. Amén, amados míos. Entonces, importantísimo que tú y yo veamos esto. Ahora yo quisiera que usted vayamos a dos versículos tan bonitos. 2 Corintios 4:10, por favor. Y lo subraye con cuidado, hermanos míos. 2 Corintios 4:10 y 11. Y 11. Mientras está buscando 2 Corintios 4:10 y 11, le voy a decir: el Espíritu que mora en nosotros vivificará nuestros cuerpos mortales. Nuestros cuerpos mortales, por su Espíritu que mora en nosotros. Otra vez. El Espíritu de Dios que mora en nosotros vivificará nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Con eso como base, yo quisiera que veamos 2 Corintios 4:10 y 11. Vamos a leerlo despacio y usted va a subrayar dos frases y las va a comparar. Amén. Estamos, amados míos. Ok, dice 2 Corintios 4:10: llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. ¿Está aplicando qué cosa? La cruz cada día. Llevando siempre en el cuerpo, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Dónde se manifiesta la vida de Jesús? En nuestros cuerpos. En nuestros cuerpos se manifiesta la vida de Jesús. Pues no quiere decir que el cuerpo es cambiado. ¿Amén? Por ejemplo, yo estoy enfermo, estoy en el hospital. Muestro paciencia, muestro paz, muestro gozo, muestro perseverancia, muestro alabanza, muestro fe. Y es lo que la mayoría de cristianos muestran cuando están en el hospital o están enfermos. Están mostrando la vida de Jesús, pero el cuerpo sigue igual. Amén, amados míos. El cuerpo no está siendo vivificado, está mostrando la vida de Jesús a través de su cuerpo. Pero el cuerpo no está siendo vivificado. Amén, amados míos. Ahora vean el verso 11: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Por qué cambia de cuerpo a carne mortal? Hay una diferencia grandísima, grandísima, amados míos. Hay una gran diferencia. Amén, amados míos. Muchos creyentes son obedientes, pacientes en tiempos de enfermedad y no se muestran ansiosos ni murmuran. Sienten la presencia del Señor y en la expresión y en la voz y en las acciones manifiestan las virtudes de Cristo. Esa es la vida de Cristo en el cuerpo. Pero el cuerpo no ha sido vivificado. La segunda frase refiere: el cuerpo es vivificado. Lo que tú y yo necesitamos, estamos enfermos. Sí, Señor, manifiesta tu paciencia, pero vivifica mi cuerpo. Señor, manifiesta tu paz, pero vivifica mi cuerpo. Sí, Señor, te adoro y te bendigo en medio de esta enfermedad, pero vivifica mi cuerpo. Amén, amados míos. cuando experimentamos la vida de Jesús en la carne mortal, esta es vivificada, recibiendo restauración y sanidad. Esa es la diferencia allí. Cuando experimentamos la vida de Jesús en nuestra carne mortal, aún nuestros cuerpos reciben diligencia, reciben avidez, reciben ánimo para hacer las cosas que de Dios. Literalmente podemos ver la gracia de Dios en nuestros cuerpos. Cuando dice, por el Espíritu nuestro cuerpo es vivificado, tú recibes que tu cuerpo es como una electricidad. Tú puedes pasar una vigilia. Tú puedes hacer un viaje misionero de un mes y medio y regresas con tu cuerpo, ¿ves?, vivificado. Eso no es natural. Que el Espíritu de Dios vivifique nuestra carne mortal, nuestro cuerpo mortal. Significa que tú recibes como que un rejuvenecimiento, como una inyección de cafeína, si podemos decir, fuerza de búfalo. Dios renueva nuestra fuerza del búfalo como el águila, hermano santo. ¿Comprendemos esto, hermanos míos? Para ser misioneros necesitamos que Dios vivifique nuestros cuerpos. Para dar a luz un parto, digamos, Señor, gracias, porque tú eres mi paciencia, tú eres mi perseverancia, pero ahora vivifica mi cuerpo para dar a luz en este parto. ¿Ve la diferencia entre las dos? Sí, estamos esperando la redención futura, pero Dios quiere vivificar mi cuerpo ahora. Yo no sé tu enfermedad, yo no sé tu dolencia. Señor, vivifica mi cuerpo ahora. Dame fuerzas. Cuando Dios, Cristo se le aparecía a los apóstoles, su cuerpo eran vivificados. Nuestro cuerpo es renovado. Yo no sé si a ti te han orado y te ungen un hombre de Dios y tú te sientes como que tu cuerpo liviano, te sientes como que no quieres dormir, te sientes como que quieres leer, te sientes como que quieres conquistar el cuerpo, quieres conquistar el mundo. Tu cuerpo ha sido vivificado. Esa dosis de vivificación no dura mucho tiempo. Se usa, se acaba la energía. Por eso necesitamos constantemente vivifica mi cuerpo, hermano mío. Muy bien, vamos a ver la resurrección futuro. 1 Corintios 15, hermanos míos. 1 Corintios 15, hermanos santos, por favor. Amén, amados míos. Dice, verso 42, así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, no dice se sepulta o se entierra. Cuando se refiere a ti y a mí, tenemos una gran esperanza. Cuando tú y yo morimos, dice la Biblia que somos sembrados en corrupción, pero resucitará en incorrupción. Si yo sepulto un pedazo de cobre, ¿qué van a hacer? Nada. Pero si tú siembras una semilla, ¿qué va a suceder? Se nace una planta, ¿no? Bueno, la Biblia dice que tú y yo somos sembrados. Somos sembrados. Porque tenemos la esperanza de la resurrección de nuestro cuerpo. Mucha gente piensa que cuando Cristo venga ya se acabó este cuerpo. No, hermanos míos. Siempre vamos a tener cuerpos. Siempre, eternamente. Cuerpos glorificados, pero tendremos cuerpos. Así que acostúmbrate a tu cuerpito, porque toda la vida lo tendrás. Giovanna dice, hay que bajar de peso para que no sea un cuerpo gordito. Amén, amados míos. 1 Corintios 15, 42 dice, se siembra en corrupción, resultará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Un cuerpo, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Recibiremos un cuerpo espiritual, hermanos míos. Esa es la regeneración total, la redención total que esperamos. Seremos transformados en un cuerpo incorruptible, espiritual y glorioso. Mientras tanto, somos vivificados. ¿Cuántos creen esto, hermanos míos? Totalmente es una realidad que gobierna a nuestras vidas, hermanos santos. Por eso que el cristiano tiene esperanza. El cristiano tiene una esperanza en su corazón. Filipenses 3:21, por favor, ¿quién lo quiere leer? Filipenses 3:21. Qué versículo tan increíble este, hermanos míos. Hermanos santos. Transformará. Amén, hermanos míos. Otra vez, ¿qué dice? Gracias, hermana. El cual, o sea, Cristo, transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación, hermanos míos, en conformidad al cuerpo de su gloria. Tremendo, ¿cierto, hermanos míos? Es una renuncia. Por eso que Pablo decía, miserable de mí. No se estaba quejando, no estaba derrotado, estaba gritando un grito de guerra. Un grito de ser revestido, vivificado, hermanos míos. Donde no aceptamos que nuestro cuerpo nos gobierne y nuestro cuerpo esté enfermo, sino que nuestro cuerpo sea vivificado, hermanos santos. Muy bien, hermanos, vamos a terminar con una serie de versículos que por acá tienen frío. Es un cuerpo friolento. Se llevan ahí, dice, mi cuerpo animal es como un oso. En Cristo tenemos esa vida total, pero necesitamos renovarla en nosotros. En nuestro espíritu ya la tenemos, o sea, es una vida que fluye de adentro hacia afuera. Vamos a ver las dos realidades que Pablo nos presenta: lo que somos y lo que la renovación es. Vamos a ver una serie de versículos. Quizá vamos un poquito rápido. Anote los versículos. Otra vez. Vestirnos externamente lo que ya somos internamente. Que fluya externamente lo que ya tenemos internamente. Pablo da las dos verdades: lo que ya somos y la renovación que necesitamos. Amén, amados míos. Primero, afirmación de renovación. Romanos 6:14. Otra vez, primero, afirmación de renovación, Romanos 6:14, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros. Pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Es un hecho, es una afirmación, hermanos míos. El pecado no tiene dominio. Ahora escuchen la renovación, mandato de volvernos. Mandato de volvernos nuevos. Romanos 6:12. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Es un mandato de renovación. Amén, amados míos. Número dos. Afirmación de vida. Romanos 6:18. Habiendo sido libertado del pecado, os habéis hecho siervo de la justicia. Dice que hemos sido libres del pecado. Ahora escuche lo que... el mandato de volvernos nuevos, Romanos 6:19. El siguiente, estos dos van siempre juntos. 6:19. En anterior vimos Romanos 6:14 y el 12. Ahora vamos Romanos 6:18 y 19. Dice: así ahora presentad vuestros miembros como esclavos de la justicia. Lo estamos viendo, hermanos míos. Si quiere, me detengo, vamos más lento para que lo veamos mejor. Yo quisiera que usted lo vea en sus Biblias, hermanos míos. Vamos muy, si quiere, volvemos a comenzar. Vamos a Romanos 6:14, por favor. Vamos despacio, porque yo no quiero que usted coma mal. Usted le haya, coma bien y vaya bien comido a su casa. Amén, amados míos, porque leemos la Biblia y no comprendemos las dos declaraciones. Romanos 6:14, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿A qué se refiere? ¿Al espíritu o a mi alma? No, otra vez, no estás bajo el pecado. Al espíritu. El espíritu nuestro no está, o sea, es una afirmación hecha. Ahora note el versículo 12. Por tanto, no reine el pecado ¿en dónde? En vuestro cuerpo mortal. Nota, lo primero me da el poder para lo segundo. Porque no tengo, no, el pecado no tiene dominio, entonces mi cuerpo no es dominado. El uno es la causa, el otro es el efecto. Hay gente que quiere gobernar el pecado en la carne con disciplinas, haciéndose monjes, encerrándose. No funciona. El poder para gobernar el pecado y ser libre del pecado, hermanos míos, es para, viendo el versículo 14 otra vez, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Si tú te quedas allí, ¡wow! Pero vemos la realidad del pecado en nuestra alma y en nuestra carne y en el mundo. Nota el versículo 12, por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que lo obedezcáis en sus lujurias, en sus malos deseos, en sus concupiscencias. Vamos a ver otro grupo de versículos. Romanos 6:18 dice: y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. ¿Ya eres libre del pecado? Sí. ¿Eres siervo de la justicia? Sí. Ahora nota la renovación, o sea, la aplicación. Verso 19: así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia. ¿Te das cuenta que uno es la fuerza del otro? El uno es la causa, el otro es el efecto. Si tú crees el primero, tendrás el poder para lo segundo. Amén, amados míos. Eso se llama vivificación, eso se llama regeneración, perdón, se llama redención. Cristo ha sido hecho nuestra sabiduría. ¿Y por qué es nuestra sabiduría? Entonces vemos la justificación. De la justificación pasamos a la santificación. Justificación del espíritu, santificación del alma y redención del cuerpo. Las tres R que yo les pregunté, les mostré: regeneración, renovación, redención o resurrección. Continuamos. Tercer grupo de versículos, Romanos 6:6. Nuestro viejo hombre fue crucificado con él. ¿Lo tiene, hermanos míos? Romanos 6:6. Nuestro viejo hombre fue crucificado con él. Ahora note el versículo 11. Consideraos muertos al pecado. Amén. ¿Lo han visto, hermanos míos? Los dos versículos, usted lo puede ver. Ya estás muerto, ahora considérate muerto. Ya estás muerto, haz un inventario de muerto. Entonces, la gente cree, ay, la Biblia se contradice. No, lo uno es una aplicación de lo otro. Lo uno es objetivo, lo segundo es subjetivo. Lo uno es ante Dios, lo otro es ante mí. Tercer grupo de versículos. Colosenses 3:9. Algunos no están juntos, algunos están separados, pero la Biblia los une de todos modos. Colosenses 3:9 dice así: habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Colosenses 3:9. Habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Yo antes leía la Biblia, pero un momentito, aquí dice que ya lo deseché y acá dice que me tengo que renovar. Y como que hay un choque porque no entendía la salvación. Colosenses 3:9. Habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Ahora note Efesios 4:22. Efesios 4:22. Despojaos del viejo hombre. Un momentito, acá dice que ya nos desechamos el viejo hombre y acá dice despojaos del viejo hombre. Efesios 4:22. Despojaos del viejo hombre que se corrompe según sus deseos engañosos. ¿Lo estamos viendo, hermanos míos? Mamita, ¿los tiene los dos? Colosenses 3:9, ¿lo puedes leer, por favor? Amén. Dice que hemos desechado el viejo hombre con sus hechos. Amén, amados míos. Pero dice, no mintáis. Pero ¿de dónde sale el poder para no mentir? Porque nuestro viejo hombre fue desechado, despojado. Amén, amados. Ahora, Efesios 4:22, mamita, ¿lo puedes leer, por favor? ¿Ves la renovación que tenemos que hacer cada día? O sea, cada día, cada momento, diariamente la cruz. Pero la cruz de Cristo me da el poder para la cruz diaria, cada día. Amén, amados míos. Espero que lo estén viendo, hermanos míos. Vamos a ver otro grupo de versículos. Gálatas 3:27. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Gálatas 3:27. Ya con esto casi terminamos. Tres versículos más, que más. Otra vez, porque todos los que hemos sido bautizados de Cristo estamos revestidos. Es un hecho, es una afirmación. Ya sucedió cuando, en la cruz. Ya fuimos crucificados, ya fuimos revestidos, ya sucedió en la cruz. Ahora la aplicación diaria de ese hecho. Romanos 13:14, Martita, lo quieres buscar, por favor. Romanos 13:14. Vestidos del Señor Jesucristo. O sea, vístete externamente lo que ya estás hecho internamente. Entonces, en Gálatas 3:27 que Marta leyó, ya fuimos vestidos de Cristo. Pues en Romanos 13:14 dice, vístete. Un momentito, ¿ya me vestí o no estoy vestido? Parece que no hay unidad. No, uno es una realidad en la cruz de Cristo, el otro es la realidad en nosotros. La aplicación diaria a nosotros, hermano santo. Dos grupos más y terminamos. Gálatas 5:24. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Y quien busca Romanos 13:14. Sí, Gálatas 5:24. Romanos 13:14. Ajá, lo acabamos de leer ahorita mismo. ¿Ya está crucificada la carne? ¿Ya está crucificado el viejo hombre? Sí. ¿Cuándo? En la cruz de Cristo. En la cruz histórica. Hace 2000 años fue crucificada. Ya fue crucificada. Ahora vístete como un nuevo hombre. O sea, la fe te da el poder para hacerlo. El creer, por eso el justo vive por la fe. Tienes que creer que Cristo ha sido hecho para ti sabiduría, justificación, santificación y redención. La justificación aplica a mi espíritu. La santificación aplica a mi alma. Y la redención aplica a mi cuerpo. Una aplicación completa, hermanos santos. Y terminamos con el grupo de versículos. Primera de Corintios 5:7, por favor. Primera de Corintios 5:7. 5:7a y 5:7b. Aquí están juntitos. Es un solo versículo. Primera de Corintios 5:7. Dice, ¿por qué? Porque nuestra Pascua, Cristo, ya es sin levadura. Lo voy a leer en otra versión. Escúcheme. Limpiad la levadura vieja para que seáis nueva masa, así como lo sois sin levadura. Sin levadura como sois. En Cristo. Martín, ¿lo vuelves a leer, por favor? Tremendo, ¿no, hermanos míos? Sin levadura, ¿cómo sois? Momento, ¿ya soy sin levadura y tengo que limpiarme la levadura? ¿Te das cuenta? Padre, te doy gracias porque soy sin levadura. Ahora, Señor, dame la gracia para limpiar la levadura. Amén, hermanos míos. Padre, te doy gracias porque ya estoy muerto en Cristo. Dame la gracia para morir cada día. ¿Ves la contradicción? La Biblia está llena de esta realidad. Si no la logras comprender, te vas a confundir. Hay que entender la redención de esa manera, hermanos míos. ¿Por qué no oramos, hermanos santos? Yo oro que esto le haya edificado un poquito. Señor, de toda gloria, de toda sabiduría, de toda justificación, de toda santificación y de toda redención. Gracias, porque estamos completos en Cristo. Es una salvación incorruptible, incontaminable, es un hecho, es absoluta, es perfecta. Ya somos salvos. Tenemos la vida de Cristo morando en nosotros. Gracias porque ya somos adoptados, somos tus hijos. Tú moras por tu Espíritu en nosotros. Y tú eres el que nos guías, bendito Dios, y el que nos liberta de la ley del pecado y la muerte por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Ahora, por esa realidad de que ya morimos a nosotros, a la vieja vida, Señor, cada día vivifica nuestro cuerpo, bendito Dios. Y esperamos la esperanza de la resurrección total, donde recibiremos cuerpos glorificados. Mientras tanto, Señor, cada día sea renovada nuestra alma. Que tomemos la cruz para crucificar, bendito Dios, desechar, Señor amado, negarnos a nosotros mismos, tomando la cruz cada día, los deseos de este mundo, los deseos de la vanagloria, los deseos de los ojos, a la vanidad de este mundo, bendito Dios, y ver la vida de Cristo manifestada cada día, bendito Dios. Gracias, amado Rey, por la gran salvación que tenemos. Si alguien quiere repetir conmigo, Cristo Jesús ha sido hecho por Dios mi sabiduría, mi justificación, mi santificación y mi redención. Amén, amén, amén. Muchas gracias, amados míos. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre.